sonidos de tu mundo. En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Auspicio de Escuela de Administración UC. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Una de la tarde en punto, ¿cómo están? Comenzamos esta edición de Ahora en Duna por Duna y Duna.cl en este lunes 7 de octubre. ¿Cómo estás, Josefina Stavrakopoulos?
¿Todo bien? ¿Y tú?
Bien, bien.
Qué bueno.
Qué increíble, ya 7 de octubre.
7 de octubre.
Qué rápido pasa.
Totalmente. Mm. Bueno, hoy día amanecimos con algo de chubasco en algunas partes de la capital. Sí. Ya no, por lo menos a esta hora está parcialmente despejado, pero no se descarta que vuelvan esas precipitaciones débiles durante esta jornada y mañana, incluso según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile, pero con temperaturas bastante agradables. Hoy día la máxima va a llegar hasta los 22 grados y ya mañana bajaría un poco, pero hasta los 16. De todas maneras, son temperaturas agradables considerando estos chubascos. Sí,
algo de nubes, pero 17 grados, 20, así que
sí,
bien,
está sí, bien. A esta hora la temperatura está marcando 21.
De hecho, era una lluvia como pseudo-tropical.
Sí, totalmente. Sí, bueno, les aprovecho de contar, Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, 16 grados, también esperan chubascos ocasionales en Concepción, donde nos sintonizan en el 90.1 a esta hora, 17 grados, ya se alcanzó la máxima y se espera nubosidad parcial, mientras que en Puerto Montt, donde nos pueden sintonizar en el 99.7 a esta hora, 11 grados de temperatura, cielos cubiertos, incluso variando despejado durante las próximas horas. No se prevén precipitaciones, por lo menos para los próximos días.
Vamos con las informaciones. Hay novedades, van a haber novedades durante esta noche. Cadena Nacional ya confirmada que dará el presidente Gabriel Boric, anunciando el proyecto de ley que busca eliminar el crédito con aval del Estado y considerar también con donaciones. Esto va a ser anunciado cerca de las 9 de la noche en cadena nacional. Por supuesto, esto ya estaba semiconfirmado, lo había dicho el ministro Cataldo durante la semana pasada, que la segunda semana de octubre ingresar el proyecto, debería entonces ingresar mañana pasado. Bueno, pero de todas maneras habrán detalles de un proyecto que ha sido, que genera bastante expectativa. Además, repercusiones todavía que siguen por cuando se iba a conocer los chats entre el exfiscal Guerra y Luis Hermosilla, declaraciones, por ejemplo, de la alcaldesa de Vitacura, Camila Menino, vamos a ver qué pasó con eso. Y también aquí en Duna, en temas relacionados, desde el ámbito de los nombramientos, Poder Judicial, estuvo en Hablemos en Off el abogado Luciano Fuyú, defensor en la acusación constitucional en el Congreso del ministro Jean-Pierre Matus. ¿Qué dijo? Lo vamos a estar comentando aquí en ahora.
Por supuesto, muy pendientes de la situación de la delincuencia, de la violencia que se está viviendo. Habló hace algún ratito atrás el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Les vamos a estar contando y cómo no, hoy día se cumple un año de este ataque de Hamas a Israel. Por supuesto, con ciertas repercusiones en Israel en contra del propio Benjamín Netanyahu, cuando familiares de víctimas le están diciendo: apuremos la liberación de rehenes, que todavía hay rehenes cautivos, incluso se anunció la muerte de uno, y claramente es un tema que preocupa en Israel, en Medio Oriente en general, por el conflicto que escala, y también reacciones desde Estados Unidos les vamos a estar contando.
Eso y más aquí en Ahora en Duna. Antonella Zaffirio, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están ustedes?
Bien, ¿y tú?
Bien, sí. Bien. Ya no sé cómo uno tiene que salir vestido. En la mañana llueve, después hace calor, sale el sol.
Pero yo creo que ya, lo digo todas las semanas, como que se está firmando la primavera. No sí. sé, mejor vamos a los titulares.
Sí, vamos a los titulares.
Sí, vamos. De meteorólogo, no paso.
El presidente Gabriel Boric presentará este lunes en cadena nacional a las 21 horas el proyecto del gobierno para poner fin al crédito con aval del Estado. La ministra Camila Vallejo confirmó que en la emisión se detallará también el nuevo sistema de financiamiento de la educación superior. Mañana se realizará la ceremonia oficial de presentación del proyecto. Senapred extendió la alerta temprana preventiva a toda la región metropolitana debido a las lluvias y posibles tormentas eléctricas. Inicialmente la alerta cubría solo algunas comunas, pero ahora incluye toda la región. El subsecretario de Interior Manuel Monsalve calificó como gravísimos los 8 homicidios ocurridos en la región metropolitana durante el fin de semana, 4 de ellos con armas de fuego. Anunció un comité político que se realizó en La Moneda. La ministra del Interior, Carolina Toá, está preparando su respuesta a la acusación constitucional presentada por el Partido Republicano que busca destituirla. Junto a su abogado, presentará su defensa esta semana, centrada en su gestión de seguridad y migración. El gobierno sostiene que la acusación no tiene fundamentos y teme que este proceso retrase otros proyectos importantes en el Congreso. El abogado del ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, Luciano Foyú, afirmó en Duna que Matus nunca se reunió de manera presencial con el abogado Hermosilla ni con el exministro Chadwick en relación a su nombramiento. Con respecto a la acusación constitucional en contra del ministro, Foyú señaló que a un ministro no se le puede condenar por criterio político, debe haber elementos jurídicos. Y en materia internacional, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó en una reunión de gobierno en el aniversario de los ataques de Hamas que Israel está en una guerra de resurrección para evitar que se repita un ataque similar al del 7 de octubre que dejó 1.200 muertos y 251 secuestrados. Netanyahu afirmó que la guerra solo terminará cuando destruyan a Hamas, liberen a los rehenes y aseguren el futuro de Israel. Son la 1:06 p.m.
Gracias, Anto.
Gracias, nos vemos. Oye, uno de los temas que se va a instalar hoy día tiene que ver con el ICAE. Uh-huh. Hemos hablado durante varias semanas de la posibilidad de un anuncio por parte del gobierno, primero para después del 18 de septiembre se dijo, después para el 14 de octubre.
En algún minuto antes de septiembre, de hecho, también.
Sí.
Bueno, y fue uno de los anuncios cuando se concretaba, digamos, en la última cuenta pública del presidente Boric, con respecto a que se iba a enviar un proyecto.
Claro, y ha estado en la discusión, ¿cuándo va a ser eso? Yo estuve preguntando la semana pasada y me dijeron, no podemos decir la fecha exacta.
Es que en las negociaciones no están tan... La última, el trabajo prelegislativo, que se llama.
Así
no
es.
Estaba fácil para el gobierno.
Pero al parecer, hoy día debería salir humo blanco respecto a el proyecto en sí que va a enviar el gobierno. Porque hoy día el presidente Gabriel Boric va a dar una cadena nacional a eso de las 21 horas y se espera que anuncie este proyecto que busca poner fin al crédito con aval del Estado. De hecho, se le preguntó hace algunos minutos atrás a la vocera de gobierno, Camila Vallejo, y esto fue lo que dijo.
Efectivamente, el presidente va a anunciar los principales contenidos del proyecto de fin al CAE y nuevo sistema de financiamiento de la educación superior a través de una cadena nacional el día de hoy. Yo solo lo que puedo es insistir en lo que hemos dicho para tranquilidad de las familias y de las personas deudoras del crédito con aval del Estado y fondo solidario, es que va a haber una solución universal que contempla con donaciones, que contempla progresividad, que contempla justicia, entendiendo que hay algunos que no han podido pagar, otros que sí han pagado, pero que aún así están con una deuda acumulada muy grande.
Bueno, recordemos que esto, junto a otros tipos crediticios, se habían comprometido ya para fines de septiembre, pero finalmente se planteó una fecha en octubre, a principios de octubre, y se espera que hoy día el presidente Gabriel Boric dé el anuncio respecto al fin al crédito con aval del Estado. Y en esa misma línea, la ministra vocera insistía que para la tranquilidad de las familias y las personas es que va a haber una solución universal que contempla con donaciones, que contempla progresividad, que contempla justicia, y entendiendo que hay algunos que no han podido pagar, otros que sí han pagado, pero que aún sí están con una deuda acumulada muy grande, y a eso es lo que apuntan. Dicen que también proponen un sistema de financiamiento en la educación superior nuevo, porque si terminamos con el CAE, claro, dicen, tenemos que ser responsables y proponer algo que lo reemplace y que deje atrás este sistema que ha generado, dice la vocera de gobierno, por cierto, mucho sufrimiento, agobio y frustración, y dice que incluso diría desesperación por parte de miles de familias. Bueno, esto, los detalles probablemente los vamos a conocer hoy día en la noche en cadena nacional, y la bajada, me imagino, la va a estar haciendo el ministro de Educación, Nicolás Cataldo.
Claro, cambiar el CAE, pero queda claro que va a ser universal para todos los que tengan deudas, pero diferenciado. En algunos casos, no toda la deuda. Bueno, sí. hay que ver, y eso fue toda una discusión.
Por las negociaciones que han tenido que tener, sobre todo porque es un proyecto que va a tener que pasar por el Congreso.
Y que cambia mucho con respecto a lo que fue el periodo de campaña. Nos hablaba de una condonación universal completa de la deuda.
Bueno, y que la recriminaron también mucho a eso, el presidente Gabriel Boric.
Dijo, la realidad finalmente es muy caro poder hacer esa solución que en algún minuto se planteaba. Vamos a ver, Una de la tarde con 9 minutos.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Bueno, y semana que va a estar marcada, por supuesto, también por las acusaciones constitucionales contra integrantes del Poder Judicial, de la Corte Suprema, para ser más exacto. Hablamos de la ministra Ángela Vivanco, que ya ha dado distintas entrevistas y presentó su defensa, los descargos, por parte de la oficina del abogado Juan Carlos Manríquez, a la Corte Suprema, también a el Congreso. Recordemos que van por las dos vías. También para el ministro Jean-Pierre Matus y el ministro Sergio Muñoz, que también se ha presentado una acusación constitucional. Y con respecto a la situación del Poder Judicial, este lunes, como señal, diríamos, muy importante, en su discurso de bienvenida a las nuevas integrantes de la Suprema, hablamos de la nueva ministra Jessica González y Mireya López, que fueron ratificadas por el Senado la semana pasada con una votación importante. El presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, realizó una reflexión que tiene mucho que ver con la crisis que está viviendo el Poder Judicial y especialmente el máximo tribunal. Blanco dijo: "Este momento de alegría para quienes se integran a este tribunal constituye al mismo tiempo una oportunidad de reflexión para volver a vibrar con el sentido mismo de nuestra función y vocación. Un juez", dijo Blanco, "con independencia del territorio donde se desempeñe o de la jerarquía del tribunal que integre, en su servidor público que entiende que su rol se justifica en el encargo que le otorga la sociedad y se debe exclusivamente a la comunidad". El presidente del máximo tribunal detalló la trayectoria de las magistradas que fueron ratificadas la semana pasada por el Senado y que de hecho tomaron juramento de sus nuevos cargos en el máximo tribunal. Hablamos de la ministra Jessica González y la ministra Mireya López, en una ceremonia donde también estuvo presente el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero. Así que volver a vibrar con el sentido mismo de nuestra función es el llamado que hizo el ministro de la Corte Suprema en esta instancia, dándole bienvenida a las nuevas ministras, pero obviamente empapado por lo que ha sido la crisis que vive no solamente la Corte Suprema, sino el Poder Judicial.
Claro, y las acusaciones constitucionales que están sobre la mesa en la Cámara de Diputados contra 13 ministros de la Corte Suprema, uno de ellos, Jean-Pierre Matus, que fue el último de los supremos acusados constitucionalmente en ingresar su defensa, y de esta manera, por intermedio de su abogado Luciano Fuyú, asegura que el juicio político en su contra se desentiende de las exigencias jurídicas de la Constitución y las leyes. De hecho, hoy día estuvimos hablando con el abogado de Jean-Pierre Matus y esto fue lo que dijo respecto de la acusación constitucional.
El ministro Matus, o antes el ministro, por favor, pero Jean-Pierre Matus nunca se reunió presencialmente con el abogado Hermosillo ni con el ministro Chávez por el tema de su nombramiento. Nunca. Lo que le comentó efectivamente a Hermosilla y a otras personas también que conocemos, que le estaban haciendo críticas, digamos, que no correspondían a esas críticas. Él se inhabilitó además con la colega Fernández, que le había presentado una querella a Mati, ¿no, verdad?, en el proceso de nombramiento. Porque, bueno, quién ella que quedó ahí, porque la verdad es que no había delito, no había nada. Pero ella fue postulante a ser fiscal nacional. Y los ministros de la Suprema, digamos, tenía que elegir. Y él se inhabilitó para proteger efectivamente a esta señora, para que nadie se le dijera el día de mañana, ¿no verdad?, que había votado o no había votado interesadamente.
Bueno, uno de los argumentos centrales del ministro Jean-Pierre Matus es que solo se puede acusar por actuaciones realizadas en el ejercicio de las funciones de su propio cargo y no antes de haberlas asumido. Y esto porque, principalmente, el diputado Eric Aedo ingresó la acusación constitucional argumentando que el Supremo mintió en reiteradas ocasiones y que debió incluir a Andrés Chadwick y a Luis Hermosilla en sus registros de inhabilidades después de conocerse que trabajó con ellos en la defensa de un juicio político en contra del exministro del Interior. Además, lo que plantea la defensa es que esta acción de carácter constitucional está mal construida más allá del fondo y su precedencia, al punto que la inconexa en lo que respecta a lo legal y lo jurídico, y recalcan que está plagada de elementos valóricos de sus redactores conforme a sus propias filiaciones políticas. Bueno, la entrevista completa a Luciano Fuyú la pueden revisar en duna.cl.
Para cerrar este tema, digamos, lo que parte con el caso Audios ya ha tenido una cantidad de temas, aristas, ramas, de todo un poco, y es algo que todavía sigue, son los intercambios de mensajes que se conocieron durante las últimas, el viernes, de hecho, el viernes o el jueves, ya no me acuerdo, entre el ex fiscal Manuel Guerra y el abogado Luis Hermosilla. Hay varios, o sea, en el aludido la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, el alcalde Carter, el alcalde Rodolfo Carter de la Florida, y también la candidata a la reelección en Vitacura. Hablamos de Camila Merino, pero principalmente por el intercambio entre Guerra y Hermosilla con respecto a que el persecutor habría entregado al penalista, al abogado Hermosilla, información reservada sobre la causa contra Raúl Torrealba, recordemos, exalcalde de Vitacura, que fue formalizado en 2023 por delitos vinculados a actos de corrupción. En ese sentido, se habla en estas conversaciones, se le trata muy bien, digamos, muy mal, pero muy bien, muy mal, todo lo contrario, muy mal a la alcaldesa Merino en esta conversación que se conoce entre las dos personas, abordando también este tema del ex alcalde de Vitacura. Bueno, hubo respuesta hace un ratito solamente de la alcaldesa de la comuna. Dice Camila Merino: Guerra se manifiesta duramente en mi contra porque como alcaldesa no dudé en actuar y denunciar hechos de corrupción en el municipio cuando aquello es una obligación de todo funcionario público. Calificó los hechos como de suma gravedad y recordó que el ex fiscal encabezaba la Fiscalía Metropolitana Oriente cuando se hicieron las primeras denuncias. Dijo la alcaldesa Merino de Vitacura: estoy evaluando acciones legales a nombre del municipio de Vitacura y una posible querella por revelación de secreto por funcionario público. Merino además planteó que en el caso de irregularidades en algunos programas Vita, ya han pasado más de 3 años desde que fueron conocidas las denuncias y se han abierto múltiples aristas que han complejizado la tarea del Ministerio Público, alargando el caso y dificultando que todos los culpables reciban las sanciones que merecen. O sea, ella aborda más bien lo que son los recursos por parte de los imputados o imputadas en este caso.
De todas maneras. 1:16.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Seguimos con otras noticias porque hoy día en el Palacio de la Moneda se efectuó un comité policial donde participaron carabineros, la PDI y autoridades del interior y, por supuesto, entre otros de los temas que estuvieron sobre la mesa, tiene que ver con los homicidios que se registraron durante este fin de semana acá en la región metropolitana. Y así también lo confirmó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que calificó estos hechos como gravísimos. Escuchemos lo que dijo el subsecretario del Interior en concreto.
La única apreciación que se puede tener en una sociedad democrática que valora el orden público, valora la vida y considera que la seguridad es un derecho al que tienen que acceder las personas, es que son delitos gravísimos. Justamente porque son delitos gravísimos estamos aquí, porque para lograr que estos delitos no se cometan o para que cuando se cometen no haya impunidad, se requieren políticas de Estado. El patrullaje en materia preventiva es indispensable en esos lugares, por eso estamos entregando vehículos blindados. Pero en lo que usted menciona, es muy importante la señal de que no hay impunidad.
Bueno, en concreto, los últimos balances policiales dieron cuenta que desde el viernes hasta la mañana de hoy se registraron 8 homicidios en la región metropolitana, hechos que fueron registrados en Maipú, en La Cisterna, en Quinta Normal, Colina, La Pintana, Macul y Estación Central. Respecto de esto, el subsecretario decía que hay 4 de ellos que, de acuerdo a los antecedentes, fueron cometidos con armas de fuego. Y para analizar el detalle de estos hechos, el subsecretario informó que se va a realizar un comité policial. Va a tener este comité policial con carabineros, entonces con la PDI, seguramente también van a analizar con más detalle las diligencias que se están llevando a cabo en torno a estos lamentables homicidios acá en la región metropolitana, pero por supuesto un tema que sigue muy presente, la seguridad del país.
1:18.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
En otro tema ligado a la seguridad también, sigue la búsqueda de 2 reos que ayer domingo en la tarde se fugaron de la cárcel Colina 1 de la región metropolitana. Hasta ahora no se sabe nada de ellos. Y ante lo que fue el caso y el escape, digamos, de estas 2 personas, Gendarmería envió una declaración durante el día de hoy, donde informa que instruyó un sumario interno para aclarar cómo fue que los 2 internos lograron su cometido, cómo lograron salir, pasarse una reja y también cómo llegaron a tener un alicate para poder usarlo en ese sentido. Eso sí, desde Gendarmería descarta que por ahora haya, como en algunos sectores se ha escuchado, corrupción, que algún funcionario los haya ayudado en su escape. En el comunicado de Gendarmería dice: no tenemos indicios hasta el minuto que estas personas hayan actuado en en convivencia con algún funcionario. No podemos referirnos en este minuto ni sospechar que estamos frente a un acto de corrupción. Además, Gendarmería dijo que este año han tenido fugas también en Angol y Cuyipulli, pero que ningún otro evento que se asemeje tiene vinculación con el crimen organizado. No existe tampoco relación entre el intento de fuga que se produjo en septiembre, hace dos semanas atrás, y el de ahora, que no tienen relación entre ellas. No hay forma de vincularlas porque también habían varios elementos que hacían pensar que uno podía estar vinculado uno con otro. Desde Gendarmería por lo menos se dice que no hay antecedentes para eso. Además, se destacó que el dato mata el relato y en materia estadística solamente este año, respecto del 2023, hay un 60% menos de eventos de esta naturaleza, y respecto al año 2019, un 75% menos. Este año, dice Gendarmería, llevamos 4 evasiones, con estas desde el interior de recintos penitenciarios. El informe entregó Gendarmería con respecto al escape ahí de Colina 1 de dos reos que siguen siendo buscados.
1:20.
Escuchas Ahora en Duna.
Y como no mencionarlo, hoy día se cumple un año de este ataque de Hamas a Israel. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha asegurado hoy día, en una reunión especial de gobierno en este aniversario, que Israel se encuentra inmersa en una guerra de resurrección para garantizar que el 7 de octubre no vuelva a suceder. Desde aquel día negro, decía Netanyahu, en el que unas 1.200 personas murieron y otras 251 fueron secuestradas, estamos bajo ataque en 7 frentes, decía. El 8 de octubre, en apoyo a la población palestina, la milicia chií Hezbollah comenzó a atacar el norte de Israel desde el Líbano, y con ella paulatinamente los hutíes de Yemen, la resistencia islámica de Irak, las milicias pro-iraníes de Siria, y en dos ocasiones Irán lanzaron ataques contra el Estado hebreo, es lo que dice Benjamín Netanyahu, sumándose las milicias palestinas en Cisjordania. La situación es bastante compleja. Netanyahu reafirmó que Israel pondrá fin a la guerra solo cuando complete sus objetivos, que es acabar con Hamas, devolver a los israelíes desplazados a sus hogares, que son más de 60.000 en el norte y unos 15.000 en el sur, y recuperar los 97 rehenes que siguen todavía en Gaza. Y esa es la petición, y más bien la exigencia, que están haciendo los familiares de las víctimas en Israel, que después de pasado un año puedan todavía liberar a los rehenes que están todavía secuestrados por Hamas. Así que con dolor y con recelo por esta guerra que asoma, Israel recuerda a los muertos y secuestrados también en este día, mientras sigue, por supuesto, los enfrentamientos. Lo último que se conoce es que Israel interceptó un misil balístico lanzado desde Yemen por los rebeldes hutíes, que sabemos respaldan a Irán. Claro,
un año en que ya ha seguido esta nueva escalada de un conflicto histórico, y donde, en contrapartida, el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, recordemos, ya cifra en más que cerca de 42.000 personas muertas en territorio gazatí y 97.303 heridos por la incursión de Israel en ese caso.
1:22, nos tenemos que ir, pero antes les cuento que la Escuela de Administración UC, única escuela de negocios en Chile con las más prestigiosas y exclusivas acreditaciones internacionales, la Triple Corona y la certificación BGA, que avala la calidad académica. En la Escuela de Administración UC, tu futuro comienza hoy.
Nos vamos, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, todos nuestros contenidos están en duna.cl, y la invitación a que sigan con nosotros. Ya viene Cartas Notables y luego Información Privilegiada. Que les vaya muy bien.
Buenas tardes.